Bueno, pues ayer les avisé que íbamos a empezar un poquito más tarde y así ha sido. Buenos días, Sebastián Ledesma. No se le oye ahora, tempranísimo, vamos bien, vamos bien. Estamos con el objetivo.
Mire, tempranísimo, pero yo dije, bueno, oye, bueno, vamos bien. Vamos bien, a la hora.
Manuel Herrado, ¿satisfecho con la puntualidad británica de hoy?
Perfecto.
Vamos bien, ¿no? ¿Te ha cambiado las gafas?
Bueno, me he puesto las de ver. Tengo las de sol y las de ver. Que además la hora que mandaste el correo es muy apropiada. Te felicito a las 6:40 de la mañana. Enhorabuena, oye, felicidades.
A las 6:40 de la mañana. Había alguien que estaba despierto. Don Álvaro Dávila, buenos días. Él estaba despierto.
Que diga quién le contestó sobre la marcha.
Yo podía haber sido a las 3:30, por ejemplo, y hubiera quedado mejor.
Mira, yo le contesté sobre la marcha y me puso a quien madruga, Dios le ayuda.
¿Sabes lo que pasa? Hay gente que se despierta muy temprano. Yo tengo el defecto o la virtud de levantarme, aunque no tenga nada que hacer. Es raro que yo a las 5:30 esté en la cama metido.
No, los panaderos siempre han sido así. Sí.
Pero eso es porque desde pequeñito yo estudiaba. En mi casa había mucha gente para estudiar y había poca casa. Pues estaba mi abuela, mi tía abuela, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana y yo. Y había tres que estábamos estudiando. Entonces había que repartirse. Bueno. No había cama para tanta gente. Dormíamos cada uno en nuestra cama. Pero el sitio para estudiar era limitado. Entonces eso. Yo desde tercero de BUP estudiaba de madrugada. Mi hermano se levantaba y yo me acostaba. Y mi hermano se acostaba y yo me levantaba. Pero eso era así.
Eso lo hacen en el sur, por lo menos lo hacían antes, las famosas camas calientes, ¿no? Sí, que las alquilaban por horas, ¿no?
Las camas eran separadas, pero la mesa de estudio era la misma. La mesa era la misma.
Como el submarino.
Pero eso, mira tú, mis dos hermanos y yo, los tres acabamos nuestras carreras y mi hermano ha sido buenos estudiantes, yo no tanto, pero mi hermano sí. Pero bueno, el esfuerzo es una cosa que se ha perdido hace muchos años y eso hoy sería impensable. Es decir, que una familia de tres chavales estuvieran estudiando uno en la cocina, el otro en el salón. Pues, eso es impensable, ¿no? Pero yo me alegro mucho de haber vivido aquella época. Ustedes también.
Pero el sistema educativo también ha cambiado, ¿no? Hoy el esfuerzo, no se premia tanto, ¿no?
Antes hoy llevar dos suspensos a tu casa no asusta a nadie. No pasa yo iba nada. Asustado vivo. Sí.
O sea,
dos suspensos, por ejemplo, que me suspendieran geografía y matemáticas. Y yo decía, la de Dios la que se va a liar en mi casa. Y hoy día vas con dos suspensos a casa
y te compran una moto.
No van mal, poquito venga, campeón, que lo sacas.
Es una cosa para preocuparse.
Sí,
el tema de las exigencias.
Esto es cierto.
Pero es que hoy día, es decir, yo me acuerdo levantarte a las 5 de la mañana para hacer un examen y mucho antes y demás, ¿no?
Y acostarte de madrugada.
Y acostarse de madrugada, es mucha gente, ¿no? Y hoy día eso no. Hay otras prioridades y no lo sé.
Yo, mi hija, la que le mando un besito porque se va a ir al Camino de Santiago.
Qué suerte.
Se compró unos cascos de obra. Porque yo se lo dije, digo, yo estudiaba con unos cascos de obra.
¿Qué?
Porque no podía mandar callar a mi gente. Y las casas de entonces no había paredes. Es decir, ponía la televisión y estaba la abuela discutiendo con la madre en la cocina y tú te estabas enterando. Entonces,
eso lo utilizaba yo en el avión.
Unos cascos de obra.
En el avión lo utilizaba. Entonces, porque
mi hija estudiaba una posición con unos cascos de obra.
Te imagínate si te tocaba gente habladora detrás sí, yo, y tú llevabas los expedientes, mirando los expedientes.
Que te desconcentrabas.
¡Dios! Una vez más. Una o dos veces se lo dije, oye, ¿no pueden ustedes guardar un poquito de silencio? Es que se han pasado las 2 horas y media del avión hablando.
Avión es un ecosistema un poco especial. Y como te toca un niño pequeño...
llorando, eso sí, también me ha tocado.
O algún fiestero bebiendo whisky. Yo en aviones ya, pero no, viajo poco ya. Oiga, pues tenemos que hablar de las elecciones europeas porque estamos en campaña. Y la verdad es que este fin de semana yo no he podido remediar el reírme cuando estaba dando el resumen de noticias y de los titulares de las distintas formaciones políticas. Y no es porque yo vaya a votar a Coalición Canaria, pero el viernes me enfadé con un hijo mío porque le llamé analfabeto político. Y no quería ofenderlo.
Pues no te ha denunciado de milagro.
No, se ha ido, se fue sin comer, me dejó la comida. Se enfadó. Pero es que además es una persona que tiene un criterio político muy interesante. Es un tío inteligente, es un tío preparado. Y me estaba pidiendo información sobre qué pasaba con las europeas, ¿no? Porque es que hay un desconocimiento tan grande en la población general y en Canarias más de qué es lo que vamos a votar el próximo día 9, qué nos estamos jugando, cómo es el sistema electoral, qué circunscripción hay, por qué hay coaliciones. Sí.
Yo tengo una pregunta para ti, Sebastián.
¿Yo?
¿Por qué ayer vi letreros para las europeas del PSOE con la cara del candidato o de la candidata de coalición y tal? Y el PP era azul con PP, el logotipo.
No,
Dolors Montserrat.
El cartero oficial es una fotografía con mucha gente. Es el cartel oficial.
El Partido Popular, oficial, que vaya cambiando el equipo, digo, el equipo de marketing y publicitario, y que lo vaya cambiando.
Pone PP nada más, no hay una imagen.
Las listas estatales a los grandes partidos les condiciona su publicidad en muchas comunidades autónomas, porque que pongan, no sé, Teresa Rivera, ¿de qué comunidad es? ¿No es andaluza? Como andaluza, que pongan la foto de Teresa Rivera en Andalucía, pero si la ponen en Aragón, claro, o aquí en Canarias,
y es que es ministra, ¿sí?
La foto, a pesar de que es ministra, la foto de Teresa Rivera tú la pones por ahí, nos ponemos en la calle y a todo el que pase preguntamos, y yo estoy seguro que el 50% de la gente no sabe quién es.
El mosqueo que tienen los canarios, que cuando vayan a coger la papeleta de CEU, el primer nombre tiene muchas Z y muchas H y muchas Y, porque es vasco, y dices, claro, ¿quién es? Y Carlos Alonso va detrás, ¿y por qué tengo que votar yo al vasco antes? Hay que explicarlo.
Hay que
explicar lo de los restos, lo de la circunscripción única, lo de que el PNV tiene su diputado tal, y que es una coalición por necesidad política, a lo mejor no por afinidad, que también la debe haber, ¿no? Y que lo importante que es que haya un representante, la gente no lo sabe.
Esta mañana has estado aquí, has entrevistado a
Carlos Alonso.
A Carlos Alonso.
Voy a contar, verás, estuvo el sábado.
El lema de hacer referencia al acento en la campaña, ¿no? Nuestro acento, tal y cual. ¿Te lo he explicado por qué? ¿Qué quiere decir?
A mí me da igual. Pero sí sé lo que quiere decir, que hace falta una voz canaria. Y además te digo una cosa, yo lo voy a decir claramente. Yo no entiendo, llevo aquí 33 años.
¿Pero los extremeños tienen acento?
Que defiendan lo suyo.
Pero digo, ¿y los valencianos? Es que, tío, estamos llegando a un momento, de verdad.
Si alguien necesita un representante, y además lo digo abiertamente, me da igual que me critiquen. Yo no entiendo ya a quien, viviendo aquí en esta isla, sí, y sintiéndose canario, a partir de elecciones autonómicas para arriba, no se da cuenta que las únicas personas que defienden los canarios, mejor, peor, regular, que después defienden a sus amigos antes que a ti, pero los únicos que hablan de Canarias y que defienden Canarias son coalición canaria.
Estoy de acuerdo contigo al 100%, pero yo creo que estamos involucionando, o sea, haciendo un marketing.
No es bueno, yo estoy de acuerdo contigo que no es bueno.
Ni una estrategia de Luzogar Tenerife que vendía Philips diciendo, porque somos de aquí, que llega un momento que dice, chicos,
el cartel de PP es una basurita, el eslogan de coalición tampoco me acaba de convencer.
No sé.
Es que yo abriría mucho más el abanico, porque ahora mismo necesitan el voto de todos.
Vamos a ver, de Carlos Alonso, incluso las islas, ¿no? Dime tú, en Gran Canaria, por ejemplo. Yo no lo he visto porque no he ido a Gran Canaria, pero me gustaría ver si ponen la foto de Carlos Alonso en Gran Canaria. Me gustaría verla. Si la ponen, porque no lo van a... ¿Y este quién es? Y el que lo conoce sabe que ha sido presidente del Cabildo Insular, y a lo mejor por ahí pues va a tener más problemas a la hora de votarlo, ¿entiendes?
Pues cosas que explicar.
Pero vamos a ver, yo te digo una cosa. Tú dices, no, es que una voz... Yo he escuchado a Gabriel Mato defendiendo, y encima es una persona que ha defendido pues un tema tan importante para Canarias como la agricultura, la pesca, etcétera.
Hemos
etcétera.
Mejorado.
¿Entiendes? Y yo creo que la voz en Europa que él ha liderado, pues ha sido una voz muy importante para los intereses de Canarias. No tanto López Aguiar, porque López Aguiar está más metido en temas políticos y de Palestina y de Venezuela y de no sé qué, que temas realmente que nos interesa más a los canarios.
Vamos a tener el miércoles sentado en esa silla.
Bueno, pues...
A ver qué nos cuenta.
¿En qué silla?
En la de Sebastián. En la de Sebastián lo voy a sentar. Déjale algo ahí. Déjale olor a azufre.
Si se entera que ha estado sentado aquí, la desinfecta.
No.
No hablemos mal de él, por si acaso.
Pero habrá que desinfectarse desde el punto de vista del sectarismo político que representa López Aguiar. El sectarismo político.
De todas formas, bueno, creo que en el caso de Carlos Alonso nos está faltando un detalle desde mi punto de vista, y es explicar qué es Carlos Alonso profesionalmente, porque posiblemente, yo no sé si los que están aquí, seguramente sí, por lo menos, no sé si Manolo tú lo sabes.
Yo soy ingeniero, ¿no? Carlos Alonso.
No, es economista.
Economista.
Sí, pero ¿cuál es su puesto, de trabajo?
Sí, sé que él pidió una excedencia, ¿no?
Es funcionario de la Unión Europea.
Él ha estado muchos años en Bruselas, en la Unión Europea. Yo puedo contar una anécdota, no sé si procede o no, pero...
De la mano del PP, también hay que decirlo, que él llegó allí con Cristina Tabío, de la mano del
sí,
PP.
Él fue viceconsejero aquí.
Sí, fue como nosotros, ¿sí?
Yo fui en una comisión una reunión que se organizó en la época que Adán Martín era presidente del gobierno, a París, a una reunión del gobierno Canarias con la Unión Europea para hablar de los temas canarios, y yo tuve la suerte de que Adán Martín me nombró uno de los cuatro personas que iban en esa comisión, y en el otro lado de la mesa estaba Carlos Alonso, que fue donde yo con él
como funcionario, te refieres,
sí, como funcionario. Tiene un puesto, un alto funcionario de la Unión Europea, te digo, él estaba en la comisión de cuatro personas para negociar en Unión Europea.
Eso, por lo cual, para que los oyentes nos enteremos, lo dices como un plus a favor de
por
él,
supuestísimo,
te refieres.
Por supuestísimo, muy acertado. porque yo creo que la Unión Europea es un monstruo tan grande que hay muy pocos eurodiputados
que conozcan.
Lo conozcan. Y él te sabe hasta los pasillos por donde hay que entrar para...
Y para ser funcionario de la Unión Europea hay que tener dos idiomas aparte del original. Es decir, él conoce el español o el canario y además sabe hablar inglés y francés. Tiene un nivel de francés e inglés, que cosa que no presume. Porque a Pedro Sánchez sabemos todos que habla un inglés perfecto, ¿no? Yo no he ido a hablar nunca en francés ni en inglés a Carlos Alonso. Pero, sin embargo, ha acreditado para ser funcionario.
¿Catalán? ¿Se sabe si habla catalán?
No habla catalán. Le pregunté, le dije, oye, ¿tú qué idioma sabes?
El conocimiento que tiene este hombre de la Unión Europea, habrá muy pocos eurodiputados que lo tengan. Muy pocos.
A ver, ahora el candidato del PP tiene un minuto para rebatir lo que ha dicho.
Ha sido eurodiputado.
Es que Gabriel, eso creo que es poco rebatible.
Gabriel Mato.
Yo no pongo en duda la capacidad de Gabriel Mato, pero Gabriel lo que Mato, es el funcionamiento interno de la comunidad.
Y conoce la Unión Europea perfectamente, ¿no? Es decir, y aparte de eso, ya te digo, en temas que son fundamentales, ¿no? Es decir, oye, el tema de agricultura y ganadería, con todos los criterios que la Unión Europea... Por eso me faltaba decir, ¿no? Estas elecciones son muy importantes, ¿eh? Porque las políticas que después influyen en el Estado se deciden allá. Cuando hay restricciones, ¿verdad? Que aquí tenemos unos seguidores de los ministros, ¿no? La misma candidata del PSOE, que es seguidor de los ministros, de los comisarios radicales que aplican o quieren aplicar esa serie de restricciones contra la agricultura, contra la ganadería, bueno, la Teresa Rivero es seguidora. Si es por ella, yo no creo que ningún agricultor, ningún ganadero le puedan votar a esta señora, con todo el daño que le ha hecho a la agricultura y con todo el daño que le ha hecho a la ganadería y a la pesca también. No creo que haya.
Está haciendo trampa solitario, no, el amigo Sebastián. Hablando de Teresa Rivera y de Gabriel Mato. Si habla de Teresa Rivera, hay que hablar de Dolors Montserrat. Si hablas de Gabriel Mato, hay que hablar de Juan Fernando López Aguilar.
Estamos hablando en plan canario, estamos hablando de los candidatos canarios, porque Carlos Alonso no es el número uno, y tú mismo lo has dicho.
Sí,
no es el número uno. Oye, Gabriel Mato va en los 10 primeros. Y Gabriel Mato
no lo vamos a elegir los canarios, lo van a elegir en Soria, en Cuenca, en Madrid.
Bueno,
en Cataluña.
Pero también con los votos de los canarios, ¿no?
Sí, pero ya, es que Alonso, si les vamos a votar solo los canarios,
me gustaría hacer una pregunta.
Pues a lo mejor a Carlos Alonso, pues el voto de los canarios va solo para el PNV nada más y solo sale uno.
Me gustaría
como las otras elecciones. Las otras elecciones europeas, ¿quién salió? El del PNV.
Hombre, yo entiendo que hay un acuerdo, no me lo quiso decir Carlos, pero ya te lo digo yo, que no me lo dijo, pero sí me lo dijo, que independientemente de que salga eurodiputado o no, dentro del plataforma Ceus, que está en el grupo de los liberales, él va a tener protagonismo, o él o alguien de Coalición Canaria va a tener protagonismo en función de los resultados que tenga. Si tiene diputado,
pero no,
Carlos
no, no se va a dar con la época de Isidoro Sánchez, cuando se repartieron entre el PNV y Coalición Canaria. En aquella época se repartieron los años. Me parece que fue el PNV estuvo los tres primeros años y después Isidoro
lo que está
Sánchez
claro
fue
es que a Carlos Alonso solo podemos votarlo aquí. Y que vamos, si somos conscientes de que Canarias necesita una
pero
voz.
Pero no hagas la trampa. Tú me hablas de trampa.
Claro. Yo no soy de Coalición Canaria, parece que lo soy, ¿eh?
Pero tú me hagas trampa.
Claro.
Que tú vas a votar.
Álvaro está diciendo, deja que Diego hable.
Que tú hablas.
Se te ha ido las manos.
Yo
lo has perdido.
Es que después se
contradice. A veces los voto a ellos, pero.
Pero después el presentador se contradice. Dice, no. Es que el número uno, el voto va para el PNV, que es el candidato número uno.
Hay que explicar todo eso. La circunscripción es única, ¿no? El voto no va al, va a la plancha.
El que la circunscripción sea estatal significa que el que vota al número 17 en realidad está votando al número 1, 2 y 3, 4. Claro.
Hay una perspectiva. Perdona, Álvaro, desde la audiencia normal, los que no nos se dedican a la política, y es que ahora estamos volviendo a hablar otra vez del sector primario, muchísimo, ¿no? De la
es que es fundamental.
Y de la vivienda.
Y tal. Vale. pero eso es como lo de la autopista del anillo insular, ¿no? O sea, llevamos oyendo esto desde la Constitución del 78. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad algún día un programa político local, nacional, autonómico o europeo puede concretar y comprometerse de una manera objetiva a avanzar en algún sentido? Cada vez hay menos espacio cultivable en las islas. Perdón, dicho de otra manera, cultivable está cultivado. ¿De verdad alguien puede proponer en una mesa, es decir, si ganamos nosotros, a los que no nos dedicamos a la política, garantizo un incremento del 10% en el sector de la agricultura, de más aprovechamiento del terreno o de la industria o de la innovación y el desarrollo tecnológico? Pero es que nos movemos en cada elección en esos entes tan bonitos, ¿no? Que son
que luego resulta que
coge la estadística y va menos.
Hablas de un sector fundamental como la agricultura. Exactamente. Y no lo mismo las políticas que, por ejemplo, Sánchez y sus socios, quieren aplicar sobre el tema de la agricultura, que es unas políticas mucho más liberales, donde apuesten realmente por el agricultor y por el territorio también, y por la protección del territorio. Pero si yo a ti te impongo pues una ideología verde, exclusivamente, donde el agricultor es el que contamina, donde la ganadería, la vaquita es la que contamina y genera una serie de problemas, etcétera, sí, etcétera, y te empiezo a poner una serie de pegas que después se contradice porque a los productos que vienen de fuera no le aplican la misma, a los productos marroquíes, por ejemplo, no le aplican las mismas leyes, no le aplican las mismas restricciones.
El mismo control,
o de Sudáfrica.
Este
por
discurso
ejemplo.
Es nuevo, no me suena de nada.
Claro, por eso. Por eso digo, es la novedad.
Por eso es fundamental votar en estas elecciones. Yo te digo, siempre la gente vota mucho más. Oye, cuanto más cercano sean las elecciones a un ayuntamiento, a un cabildo, a un parlamento de Canarias, bueno, pues también. Pero en estas es donde se deciden las políticas que después los vamos a sufrir o nos vamos a beneficiar, como dice Manuel, nos vamos a ver beneficiados. En estas son las que se decide, porque como la gente sabrá, es decir, lo que se apruebe en Europa es de obligado cumplimiento para los estados.
Sí, sí, pero por eso.
Hombre, habrán estado, hay muchas veces.
Ya Europa legisla, ya Europa tiene poder, en fin. Pues de verdad, a ver si estas promesas electorales de cada color político, no me refiero de verdad al PP, sino hablo de todos, se transforma luego en un compromiso real, como cuando un consejero delegado de una empresa dice: señores, vamos a hacer estos cambios. Mira, y vamos a hacer esta subida de precio, y vamos a hacer lo que sea. Que se transforme en realidades, porque es que. Yo sí que os siento que el campo está cada vez peor, que la pesca está cada vez peor, que la agricultura ya no tenemos que importar todo, papas, tomates, y dice, chicos, y entonces, ¿cuándo de verdad se le va a empezar a ver ese color que, por ejemplo, se ve en Madrid en el ámbito de la industria, o del comercio, o de la exportación, ¿no? Que dices tú, oye, Madrid funciona, ¿no? Con números, con cifras. Eso es lo que echo de menos, ¿no? En este caso.
Bueno, el tema de la agricultura en Canarias, de todas formas, no es nada sencillo. Estamos peleando con la agricultura europea y con la africana, en el norte de África principalmente. E incluso con la de, por ejemplo, Chile, por el caso, aquí está viniendo uva de Chile por toneladas. No te cuento manzanas y demás. Entonces, no es la misma situación de hace 50 años, cuando aquí a nadie se le pasa por la cabeza que tú pudieses vender aquí la uva de Chile a la décima parte de lo que le sale aquí a un agricultor cosecharla, y que se está vendiendo pues muchas veces de forma incluso irregular, y pelear contra eso no te creas tú que es tan sencillo. Incluso pelear la agricultura canaria con la agricultura peninsular, que hace 40 años no tenía sentido, y ahora ya sí. ¿Por qué? Pues porque alguien que se dedica a producir vino igual le interesa traer
vale, pero ese mensaje pesimista, real, objetivo, pero pesimista, ¿qué es lo que me puede hacer a mí? Decir, o no voto, o no voto, o ya no me creo a nadie. Es lo que, a lo que me refiero, Álvaro.
No, lo que ocurre es que todos los partidos tienen la intención de mejorarlo. Después se podrá hacer o no, porque los programas electorales no dejan de ser una declaración de intenciones. Muchas veces hechos de forma muy optimista o con muchísimas ganas de mejorar las cosas y que después no, seguramente no es tan fácil. Bueno,
pero también está la ideología, ¿entiendes, Álvaro? También es importante la ideología. Y no lo mismo, lo que hablan los verdes sobre el tema de la agricultura que los grupos liberales, ¿entiendes? No lo mismo. Y eso lo tenemos que pensar. Es decir, cuando se vota, también se tiene que pensar. Es verdad que, como bien dices, el programa electoral, los programas electorales todos en principio son buenísimos. Pero lo que no puede ser es que cuando tú aplicas restricciones, por ejemplo, al tema de la agricultura y demás, porque claro, eso es dinero, dinero. Y después también hay que decir una cosa, que nosotros, por suerte, por estar en la Unión Europea, recibimos una serie de fondos que hace viable, aunque con todos los problemas que tenemos en la agricultura canaria, hace viable la agricultura. Sin los fondos europeos, tú imagínate, ¿no? Sin el POSEI, sin todos esos fondos que nos vienen, ¿qué haríamos?
Igual estaríamos mejor.
Sin los fondos europeos no existiría agricultura absolutamente.
No.
O estaríamos mejor.
No podríamos competir. ¿Cómo puedes competir con Marruecos? Dicho, ¿cómo puedes competir
¿Y ahora? Tampoco podemos competir.
Mira, para que el oyente lo entienda, el plátano está subvencionado de una manera importante, ¿no?
Vamos.
Si me quitas esa subvención, significa que el kilo de plátano podría duplicarse a lo mejor el precio de venta al público.
O que no se plantaba en ese, no, en ese suelo nada.
El precio de venta seguramente sería el mismo para poderlo vender. Lo que ocurre es que el agricultor
no lo plantaría.
Sacaría solamente el dinero de la venta. Ahora tiene el dinero de la venta más el dinero de la subvención que le da la Unión Europea.
Pero bueno, eso sería tendente a terminar eliminando la cosecha, vamos.
No es que duplique, es que desaparece el plátano.
Desaparece. Eso es lo que me refiero.
Como desapareció, ¿no?, el tomate en su momento.
Exactamente, eso es lo que me refiero.
¿Cuántas hectáreas hay ahora plantadas de tomate en el sur de Gran Canaria? Que antes era un monocultivo. Y ahora no se ve un medio kilómetro de...
Claro, si más barato cultivarlo en Marruecos, no tiene las restricciones en temas fitosanitarios que tenemos aquí en España, hay empresas canarias cultivando en Marruecos y españolas cultivando en Marruecos, ¿no? Y después los traen esos productos porque son menos, es más fácil, los salarios no son lo mismo, es una competencia totalmente desleal, ¿no? Sí.
¿Le vas a preguntar a don Sebastián si estuvo ayer en Madrid?
No.
¿De los 80.000 o de los 20.000? Es que claro, entre 20.000 y 80.000 hay 60.000.
La puerta de Alcalá estaba llena.
Yo critiqué el viernes que no me parecía el día más apropiado para un acto de ese tipo de...
¿Por qué?
Porque estamos en campaña electoral y hablar de...
Y es un acto de campaña electoral también. Porque, ¿usted piensa que no nos vamos a jugar el tema de la amnistía en Europa? ¿Quién va a decidir al final el tema de la amnistía?
¿Los políticos o los tribunales?
No.
Los políticos...
Europa va a empezar a...
¿Pero porque hay jurisprudencia para evitarlo o porque los políticos lo van a condicionar? Porque entonces estamos reconociendo el lawfare.
No,
yo estoy convencido que será gracias a los tribunales.
Gracias
europeos.
A los tribunales. Si no va a importar que ganen uno o que ganen otros, ¿no?
Totalmente. Claro. Gracias a los tribunales.
Pero ¿y qué dicen los políticos? Los políticos no pueden decidir sobre el tema de...
Yo escuché a un magistrado el sábado en Es Radio, que lo entrevistó el que está por la mañana, no me acuerdo el nombre, Llamas, el apellido es Llamas, y un magistrado de la Audiencia Nacional, y dijo que efectivamente, tiene que pasar dos filtros, el constitucional y luego el europeo, que antes de 2 años o 2 años y medio esto no se puede activar.
Claro.
Y le puso un barreño de pegas a que esto de verdad pueda salir. La pregunta es, ¿aguantará Sánchez, tal y como están las cosas, tanto tiempo donde, por ejemplo, hoy me he enterado...
Es decir, que la amnistía no va a ser efectiva hasta dentro de 2 años.
Por ejemplo. Sí,
aunque
porque
se apruebe
eso
este jueves.
Exactamente.
Y ahora una pregunta que hago yo, malintencionado siempre. ¿Tú crees que él no lo sabía?
Claro.
Sí, seguro.
O sea, que ni va a hacer nada para que eso no pase.
Él lo único que ha hecho, es llegar a un acuerdo con este hombre, sabiendo que dentro de 3 años y medio le importa un pimiento que si vaya a ser amnistiado o no, pero le ha resuelto este mandato.
Pero viendo ya, Álvaro, cómo hay leyes en las que ni su propio... Dime una ley donde tu gobierno no apoya a parte del gobierno. O sea, esto es que estamos dando...
Y ya el colmo, están echándole la culpa al PP de la ingobernabilidad.
No,
España.
No, claro,
ya lo he oído.
Pero también te digo, Sebastián, una cosa. A mí me ha sorprendido el que 5 minutos, porque yo creo que no se tardó 5 minutos, después de que se tuviera noticia de que retiraban la ley del suelo,
sí,
salió la portavoz echando la culpa al PP.
Al PP, sí,
pero
sí,
yo
claro,
todavía, 4 días después, no he ido al PP contestando a eso y poniendo, diciéndoles que tiene usted más cara que el cemento, la cara más dura que el cemento.
Bueno, se lo dijo, se lo ha dicho.
No se ha visto.
Se lo ha dicho.
Álvaro ha escuchado a la ministra, Cuca, y yo también.
Cuca Gamarra lo ha dicho, y en el acto de ayer también en Gran Canaria, de Cuca, lo repitió, pues, ahí.
Tenía,
es
que
decir,
haber sido, sigue contestando.
Tiene que revisar la comunicación.
Pero ya estamos acostumbrados a eso, Álvaro. Ya estamos acostumbrados a que nos echen la culpa de todo. Es decir, tú,
pero una cosa pero tan
mira,
grave
tú
como
quieres sacar
esa,
una ley tan importante como el suelo, que además nosotros reconocemos de que hay que modificarla porque tenemos los problemas de vivienda por una ley tan restrictiva y demás. Vale, lo sabemos. Oye, ¿tú sabes que no vas a tener el apoyo de tu propio gobierno? ¿No intentas negociar con nosotros? O por lo menos intentar llegar a acuerdos puntuales. Yo estoy convencido de que si se hubiera sentado con nosotros, esa ley la podríamos haber sacado. La podríamos haber sacado. Lo que pasa es que partimos de la idea de que Sánchez es un sectario.
Pero Sebastián,
Sánchez se ha negado.
¿Cuántos ministros hay que no son socialistas en el Consejo de Ministros que no han apoyado esta ley en sus respectivos partidos, en sus grupos parlamentarios?
Pero que vamos,
es que
a ver.
Esto es, de verdad, estamos dando una normalidad a un gobierno que ni entre ellos se ponen de acuerdo,
sí, pero bueno,
en las leyes.
Como
chicos,
no sabemos, como
es ingobernable.
Como no sabemos la deliberación de los consejos de ministros porque es secreta, sí, es verdad.
Ya se encargan los de Podemos y ahora
claro,
de sumar,
de Yolanda
de
Díaz,
antes de
es verdad que Yolanda Díaz dije, nosotros no, aunque esto salió del Consejo de Ministros, nosotros no vamos a apoyarla porque ya eso lo hemos dicho, lo sabemos por ahí, pero no sabemos quién se votó,
pero
no se
en el
votó.
Consejo de Ministros no, pero la Comisión de Subsecretarios sí, que debe no ser secreta porque ha salido publicado,
claro.
y ahí votaron a favor.
Pero es que aparte
y además,
de eso,
el presidente de esa comisión, que es el ministro, lo llamó, vamos, le dijo de todo menos bonito.
Pero vamos a ver algo. Bueno, ellos sabían perfectamente que esta ley del suelo, porque iba a ser mucho más liberal que la actual, no iba a salir con el apoyo de sus socios. No solo los socios del gobierno, sino los que le han apoyado en la investidura.
Esquerra ni de coña.
Esquerra no la iba a aprobar. Bueno, Jun no se sabe, porque Jun está,
vale,
en otras cosas.
Entonces, súmale
Esquerra
a eso la ausencia de presupuestos. Súmale que hubo otra ley que salió, no. La que no presentó. Digo, ¿esto va a aguantar 2 años y medio hasta que diga Europa si la amnistía para adelante o para atrás?
Pero
según decía Sánchez.
Pero ¿sabe lo que pasa? Que
puede hacerlo,
conociendo a Sánchez, los pronósticos que hagamos nos vamos a equivocar.
Sí, sí,
porque
no,
eso es una estrategia que él puede tener. Es decir, él puede tener perfectamente la estrategia de decir, vamos a ver qué pasa después de la Unión Europea, después de las elecciones europeas. Y ya después veremos, ¿no? Pero veremos qué vas a ver cuando no te pones de acuerdo ni con tus propios socios.
Y eso súmale el amor. Hay que tener en cuenta esa coordenada, que el amor también a veces influye políticamente.
Pero es que en todo.
Mira, ni aunque lleguen a imputar a la mujer y la llegue incluso a abrir un juicio,
claro,
él va a presentar dimisión.
No.
Él no va a presentar la dimisión.
Qué curiosa, no, que tenemos aquí un abogado, qué curioso que de puño y letra el magistrado, el juez que está instruyendo la causa, la llama de investigada. No quiero el DNI.
Sí,
clara,
sí,
que sea nítida la copia y tal de la investigada doña Begoña,
claro,
Gómez.
Imagínate la presión.
Está investigada, que antes se llamaba imputada.
Ya, pero es que se niega.
Ve indicio de delito.
Eso la defensa lo niega, ¿no? Y esa es una cosa. Y otra muy curiosa, que ha dicho el juez a la fiscalía, que no entiende qué interés, tantas preguntas por cómo va el tema.
¿Se acuerdan de la infanta?
Parte de la
eso
fiscalía.
Sí que me parece, eso
¿se
sí
acuerdan
que me parece
de la infanta?
Grave, ¿eh?
Eso me parece.
Eso sí que me parece muy
una
grave.
Una presunta, voy a poner. Voy a utilizarlo, una presunta prevaricación.
Pero es que el juez está en
la
fachosfera. El juez está en la fachosfera.
Sí,
la fiscalía,
claro, y la han buscado enseguida. Tiene los medios de comunicación, le han buscado la relación, porque su hija
es concejal
de tal. Sí. Es decir, es increíble, pero esto es lo que está pasando en España.
Que vaya el ataque a la justicia desde el gobierno, eso es lo que es muy preocupante.
Todos los fiscales están yendo al juzgado a preguntar al juez.
¿Y cuándo me contestó usted? Ha dicho el juez que en su vida lleva 30 y tantos años de ejercicio.
Eso nunca ha existido.
Vamos a ver, un fiscal de carrera que no tenga amigos en la política no tiene carrera.
Pero
eso lo tenemos claro. Es decir, un fiscal que ha hecho una oposición, o una fiscal que ha hecho una oposición y tiene una plaza ganada por oposición, tiene que progresar en su vida profesional. Si no tiene amigos en la política, no tiene absolutamente nada que hacer.
La respuesta a eso que
pero
tú
eso es
dices,
así, pues, sabes entonces, perfectamente.
Pues entonces, entonces me
¿de
estás quién dando
la fiscalía, claro. Es que la respuesta a eso
entonces
es,
me vas,
de
quién estás dando
pero esto no es de ayer.
De que
esto no es de ayer.
Independizamos a la justicia y la separamos de la política, o esto pues cada vez va a ir a peor. Tendremos fiscales del Partido Socialista, fiscales del Partido Popular, fiscales
pero porque cuando tú te metes en una carrera profesional, dices, bueno, a ver, un inspector de Hacienda que entra tiene una carrera profesional en base a su valía, sus méritos.
Y un fiscal también, que además en su estatuto de la fiscalía está la independencia.
Pregúntale a alguno de los que se dedican a la fiscalía más de 30 años. Pero porque ¿cómo? Es que si no tienes un amigo que te diga tú eres el fiscal jefe, pero ¿cómo eligen al fiscal jefe de una provincia?
Ya, pero que
en el estatuto puede estar la libertad de ellos, claro. Pero si después el propio gobierno presume de que depende de ellos,
pero pues, lo ejerce
la primera vez. Esas declaraciones fueron gravísimas. Hombre, gravísimas,
sacando
gravísimas.
Pecho, chuleando,
o sea, porque eso nunca lo he escuchado ni de ningún presidente, de ningún,
aunque
mira,
lo hicieran,
¿eh?
Aunque lo hicieran,
bueno,
que ya, seguramente lo harían,
pues
o sea, seguramente no lo harían,
lo harían, pero por eso te digo que hoy día,
pero
más
la mediocridad
que
nos está envolviendo, Sebastián,
y lo aceptamos,
la
y nos lo comemos.
La postura de un presidente del gobierno desde su sillón azul de presidente, diciéndole a Feijóo y más como haría yo en
mentira.
El estadio con Madrid-Barça, pues chico, no,
y más con mentiras,
no, esto no,
pero la sociedad se lo come, lo mastica, lo tritura y lo defeca, a la siguiente pantalla y seguimos votando lo mismo.
Muy bien, bueno, pues entonces tenemos lo que nos merecemos,
al vice Pérez,
claro, tenemos al vice Pérez. Lo que nos merecemos, ni más ni menos.
¿Alguien ha visto ya la cuenta de Instagram de al vice Pérez y la cuenta de Telegram? Yo las tengo todas,
cada vez
más.
Ya fue anotado.
Va a sacar a los diputados, eurodiputados. Cuidado con Alvise Pérez.
Según Tesano, sí, según otras encuestas, no. O sea, habría que ver lo que saca este hombre. Pero uno que saque.
Ruiz Mateo sacó 3.
Sí.
Ruiz Mateo sacó 3, no se olviden.
Sí, en voto de Castillo. Yo,
hombre, y en su red, por lo visto, tiene 400.000 seguidores, ¿eh?
Sí.
Yo que pagan. Yo de 400.000 que ponen pasta.
De verdad que sin ánimo de descalificar,
si le votan los
400.000,
si te pone pasta, te van a votar, seguro.
Si le votan los 400.000.
Veo a Yolanda Díaz hablar del tema de Israel, tan hablado esta semana, de Hamás, del río hasta el mar, todas estas cosas. Luego veo cómo se disculpa y digo,
¿se disculpó?
De verdad, digo,
¿se disculpó?
Bueno, que justificó.
Porque yo no he visto una disculpa.
Justificó,
seria.
Luego metió a los dos presuntos países en medio. Pero lo que, no sé usted, a mí me da una sensación de, ¿se creerá que somos tontos todos?
Lo somos. O sea, todos no, pero.
Cuando habla, Sebastián, yo le pido. Alguien que ostenta ese cargo institucional tan grande, le pido por lo menos que hable con sus asesores y decir, oye, ¿cómo salgo de este charco?
Pero vamos a ver.
Pero es que, de verdad, es
estamos
una cosa
hablando
como
hoy,
de instituto.
Pero, Manuel, hoy estamos hablando de la Unión Europea, ¿vale? Y creemos en la política de la Unión Europea, por eso estamos ahí, ¿no? Y creemos en una política de la Unión Europea común desde el punto de vista internacional. ¿Tú crees que es posible y es razonable que hoy tres países, Noruega,
Irlanda
y España, reconozcan a Palestina? ¿Tú crees que eso es la política europea que queremos? Es decir, oye, ¿por qué no van todos juntos? ¿Por qué ese reconocimiento que lo defienda? Defiende primero, para ser un Estado tienes que tener los tres tal territorio.
¿Qué hemos ganado en el conflicto? Porque hay 142 países que van por delante de España. Y la ONU también está por delante. Sí, ¿sirve para algo eso?
¿Tú te imaginas ese reconocimiento que lo hiciera pues California, Nevada y Texas, ¿no? En Estados Unidos. Eso no tiene sentido, ¿no? Eso ocurre aquí.
Efectivamente.
Eso ocurre
porque
aquí.
Estamos hablando de
pueden ser votos, eso puede se puede
claro que es votos.
Están peleando los votos de Sumar y de Podemos.
Están peleando los votos de la izquierda, de la extrema izquierda, para él tenerlo. Claro, él ya se ha cargado a Podemos. Se ha cargado a Sumar.
Bueno, Irene Montero va a salir, ¿eh?
Bueno.
Y alguno más.
Bueno, sí, ya veremos.
300.000 votos saca Podemos.
Bueno, ya veremos.
Tenía 6.
Ya.
Se quedan uno.
Y Ciudadanos 9, que es la tercera fuerza política, y se quedan 0 o 1.
Bueno, pero que
mejor que saque 0. Sí, agoniza ya de una puñetera vez. Que lleva muriéndose 4 años.
Yo no sé quién está al frente de Ciudadanos ahora para
Jordi Caña, para
seguir presentándose a elecciones.
Porque tienen dinero.
Claro,
el dinero
que le sobró.
Estuvo bien gestionado el partido.
El dinero que le sobró se lo están gastando ahora sabiendo que no lo sacan. Porque además es que lo saben que no sacan.
En las europeas puedes. que juntando toda la gente que esté todavía con la naftalina puesta en la nariz, lleguen a tener un diputado.
Yo no creo.
Pero vamos, lo va a sacar al vice Pérez, va a sacar dos. Que tienen manda guasa con 400.000 tíos poniendo 25 pavos cada uno. Bueno. Yo lo de Alvise me parece un movimiento que a mí me llama la atención, porque es que no deja de ser un tipo. Estuvo de asesor en Ciudadanos, ¿eh?
Sí.
Estuvo de asesor.
Sí. Ese dato no lo sabía.
Y es amigo personal de Santiago Abascal. Sí. Bueno, era, ya no sé, ya imagino que no será. Pero no. Que un personaje de esto llegue ahí, es que hay mucha gente cabreada en este país, ¿no?
Claro.
Y que no le dan cobertura a las formaciones políticas habituales, ¿no?
Yo lo que me gustaría exigir como ciudadano es más nivel en general. O sea, puede haber alguna ovejita negra, no pasa nada, pero es que hay una desproporción, hay una falta de calidad, de oratoria, de conocimiento, de cultura y de tantas cosas cuando escucho las manifestaciones. Y luego otra cosa, que es de primero, esto es de primero de grupo, que es mancomunar las decisiones. En el equipo. O sea, aquí hay un gobierno, nos juntamos, mira, dos no están de acuerdo, siete sí, pero vamos a mancomunar sí. Lo que vamos a proyectar a la opinión pública. Esto no puede ser que nos levantemos de aquí y diga, no, yo sí he ido al Consejo de Ministros, pero yo no estoy de acuerdo con mi. Con el... Oiga, pero si
no, usted, pero dentro de un tiene... gobierno, eso, claro, es que eso me parece gravísimo.
Pero en un país serio, el presidente lo cesa al minuto siguiente.
Es de primero, tío.
Si usted, entonces, claro. Entonces, si usted apoya la iniciativa del gobierno.
En España seguimos votando esas actitudes.
Claro,
seguimos,
tío, entonces,
es lo que me llama mucho la atención.
Pero lo seguimos porque. Que tenemos el personaje de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez lo único que le interesa es estar ahí. Mira, cualquier otra persona normal hubiera dimitido ya.
Ya esta mañana se han quejado parte del gobierno de que no sabían que se le va a dar 1.000 millones de euros en armamento a Ucrania.
1.100 millones.
Patriots,
Leopards.
Y lo oyen por la radio esto. Yo voy a ver y digo, bueno, pero vamos a ver una cosa.
Pero viene a firmar el acuerdo.
Que no es una limosna de 50 euros en el
Pero Manolo, que la semana pasada iba a venir y no vino porque estaban los rusos atacando, y el acuerdo estaba preparado para la semana pasada.
¿Sabe?
Ha habido un consejo de ministros posterior.
No es que no se lo digo a Feijó, no, es que no se lo digo a los míos. Chico, pero hombre,
es mentira que lo sabe.
Transmíteme
él
algo.
Entiende que no necesita consultárselo ni a los suyos. Si es que el problema está el presidente de gobierno que tenemos. Por lo menos esa es mi opinión, sintiéndolo mucho.
Ya, pero tiene que representar a todo el país, no a sus ideas,
pero tú has
ni a
visto,
sus intereses personales.
Visto, escucharon la entrevista a Felipe González. Escucharon, por lo menos.
Sí, las
declaraciones que hizo. ¿Tú has visto a alguien del PSOE rebatir? ¿Y por qué no echan a Felipe González del PSOE?
No puede, Felipe González sí la rebatió, y una por una.
Todas.
Felipe González le dio muchas.
¿Quién?
Felipe González a...
No.
A Sánchez y a Zapatero.
A Felipe González, claro. ¿Quién le rebatió?
Nadie. Que está en la fachoferia que se ha ido la cabeza.
La información que sale en los medios de comunicación es que lo harán después de las europeas.
¿Cargarse a Felipe González?
El que oye la entrevista del hormiguero a Felipe González vota al PSOE en las próximas elecciones, macho. O sea, todo lo que decía era de un sentido común tan
pero porque tú estás en la fachosfera como yo y como Sebastián y como Álvaro. Estamos en la fachosfera, estamos al otro lado del muro. Entonces, claro, oímos ese discurso y lo entendemos. Pero vamos, eso está mal dicho.
Me parece discurso, tan de sentido común las cosas que dijo. Sin defender a Felipe González, su trayectoria, su vida y su cierre, sobre todo de etapa. Pero a mí me parece que decía cosas con mucho sentido común. Hablaba de constitución, correcto, hablaba de
coherente.
A mí me pareció una entrevista.
Yo creo que las posturas eran coherentes, eran posturas de Estado, de defender lo que siempre se ha defendido en España, el Estado de Derecho, cosas razonables, y lo otro son las locuras del presidente que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero eso lo dice el Partido Popular
Sebastián,
y como dice Diego, estamos en la fachosfera,
hemos elevado unos ultra a categoría de normal que yo pueda dirigir la radio porque me junto con un tío que está fugado o que está perseguido por la ley y me da su voto y ya soy director legal como el que no tiene antecedentes penales. Desde que normalizas esto, a partir de aquí ya todo lo que venga viene manchado, bichado ya todo. Nada más. Entonces, esto es un disparate. O sea, es la realidad. Porque, insisto, si él gana las elecciones en condiciones y hace lo mismo que está haciendo, yo le disculpo, no lo comparto, pero le disculpo porque está haciendo su gestión, su ideología. No, esto es, hago lo único que puedo hacer para yo poder ganar, que es asociarme con los que ni se me pasa por la cabeza, ni mis votantes me hubieran votado si yo anuncio esto antes de las elecciones.
Vale, y no eso, votan, ¿y eso qué es? Son las mentiras de él, ¿no?
Votan menos, pero otros le votan más. Es que valoran mucho.
Pero vamos a ver, ¿cuál es lo...? Yo creo que lo grave de Sánchez ha sido que ha dicho una cosa hoy y mañana ha cambiado.
Ya, eso, un tema, eso ya es, decir, es vergonzoso.
Es que,
¿no?
Pero es que eso es lo que yo no entiendo.
El cambio de opinión.
No, los cambios de opinión de él son las mentiras mayores del reino. Es decir, tú has mentido a los electores. Lo que pasa es que es verdad lo que dice Diego. Hay una parte que no le importa. Que no le importa. Como decían
algunos. Lo han normalizado.
Como decían algunos. Dice, yo le voto a mi partido aunque robe.
¿Eh? ¿Cuánta gente
eso,
cree
y eso que lo va? Decía alguien del Partido Socialista muy cercano, dice, yo le voto al Partido Socialista aunque robe.
¿Cuántos
dice,
creen ustedes que van a votar ahora en estas elecciones? ¿Qué, qué índice de participación va a haber en estas elecciones?
Bajo.
Yo no creo que llegue al 50%.
No creo que llegue. No creo.
Pues eso sería de verdad.
¿Y no deberían estar preocupándose de eso alguien?
Hombre,
motivando.
Eso, vamos, eso sería una transmisión de que el famoso 15 o 20% que puede sacar el partido más votado, tradúcelo luego matemáticamente a la proporción real, ¿no?
Pues la mitad.
Pues la mitad. O sea, entonces estamos hablando que el 6 o el 7% de la población es la que elige el 100%. Vamos, patético,
es
me parecería.
Triste, es muy triste. Y además lo que a mí me da mucha tristeza es que no veo ningún partido político, y no voy a decir a excepción de Coalición Canaria, porque a excepción de Coalición Canaria es verdad, Coalición Canaria está preocupándose de que sus votantes vayan a votar. De hecho, el otro día escuché a una persona diciendo que en las mesas hay que estar con las listas, y si no han votado, que tienen que ir a por ellos a la casa. Eso lo he oído yo, y tú también lo oíste.
Bueno, pero eso se ha hecho siempre.
Se ha hecho siempre, pero yo no lo había oído nunca.
Me imagino que lo saben, el que está en la mesa tiene un listado, sí. Y vamos poniendo una cruz a todo el que va votando, y tú dices, oye,
estos que son votantes míos no han venido, vamos a por ellos.
Este hermano mío no ha venido hoy.
¿Qué te parece? Son interventores, se le diría eso, sí, ¿no? Interventores.
Pero
sí,
tienen coches de alquiler para ir a recoger a la gente.
Sí.
No, eso a mí
¿qué te parece? No voy a decir quién lo dijo porque me parece feo decirlo.
No me parece.
Pero se dijo.
Yo me quedé muy democrático.
¿Y por qué no convencemos a la gente de que vaya a votar de otra manera?
Yo estoy viendo a Diego ya con un puestito en las próximas elecciones. Sí, en la Dirección General de Comunicación, te rogaría que me busques a mí.
¿De coalición?
No,
si son para las generales o para las para las europeas, probablemente.
Probablemente.
Pero para las municipales, para el cabildo y para la
Comunidad Autónoma. Con que me pongas de subsecretario.
Al lado de tu amigo Jonathan Domínguez.
Sí, al lado, sí.
El amigo tuyo. El mío también.
También, no, tuyo, vamos. Vamos,
qué malo.
Lo hemos perdido, niño. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido.
Me parece un tío muy interesante. Lo tengo que presentar.
Claro, es que le hace la entrevista a Carlos Alonso un sábado, pues tú imagínate.
Sí,
en su casa.
No, aquí sentado. Estaba sentado en esa silla.
Sí.
¿Se te ha pegado algo también?
También.
Sí. No, esa silla, vaya mezcla que va a llevar. El lunes que viene, vamos, flotas ahí.
Tú los pones a la izquierda tuya.
Mira que yo he sido antinacionalista, te lo digo en serio. Es como Felipe González, pero con el paso del tiempo, ¿no?
Sí.
Yo ahora de verdad, y me enfadé con mi hijo.
Mira, porque hay una cosa.
Hay que votar. Hay una Canaria. Es una cosa que yo creo. Por encima de la autonomía,
hay una
entiendo a alguien que sea ideológico.
Eso que dice que tiene mucha parte de razón, pero para mí es triste, Álvaro y Sebastián, que para defender los intereses de una comunidad autónoma, donde se supone.
Está bien hecha esa puntualización. Con este sistema electoral.
Exactamente. Para todo el país. Que yo tenga que decir, necesito un voto de Coalición Canaria en Madrid para poder defender temas troncales como el POSEI, temas troncales como la sanidad, la educación, el no sé qué, las deudas que tiene.
Para que no haya que explicar en Madrid todas las veces. Que el PNV
discurso,
lo explicó una vez y no lo vuelvo a explicar.
Eso no tiene, vamos, ni a nivel nacional y menos a nivel europeo. Si tú no estás en uno de los grupos fuertes dentro del Parlamento Europeo, la influencia tuya es mínima. ¿Qué vas a hacer? Vale, que se escuche el nombre de Canarias, pura y exclusivamente. Yo he escuchado el nombre de Canarias y no han sido y han sido eurodiputados nacionales. ¿Eh? Lo he escuchado muchas veces. Pero si tú no tienes influencia, ¿de qué te vale un voto? ¿De qué te vale un eurodiputado? Absolutamente de nada. Porque no decide
Europa.
¿Cómo
Sebastián?
Que no tiene?
No estoy de acuerdo. No todo se gana con los votos. También se gana con el trabajo, con la información, con la constancia. ¿Qué gana?
¿Y de qué te vale la constancia el trabajo?
¿Qué va
si tú no tienes mayoría?
Quiero que escuche este razonamiento.
¿Para qué va
el alcalde del ayuntamiento del tanque al cabildo?
No, ¿Para qué va? A ver, el alcalde del
Para lo mismo que va un eurodiputado canario a Bruselas. Para lo mismo.
Pero vamos a ver.
Y es importante que vaya el alcalde del tanque o la alcaldesa del tanque al cabildo.
Que el cabildo reparte los fondos.
Igual
base,
que Europa.
En base. No, igual que Europa no.
En base
Europa,
a lo pesado.
En Europa hay grupos políticos. Grupos políticos. Y si tú no formas parte de ese grupo, y hasta ahora en Europa, de los dos grandes grupos políticos, veremos en estas elecciones qué va a pasar, sobre todo con el grupo socialista. Pero de los dos grandes grupos políticos, siempre ha habido un reparto de los comisarios, un reparto del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no formas parte de esos grupos políticos mayoritarios...
¿Qué miedo me está dando lo que está diciendo?
No, no es así. Sí, pero que no me digas que no es así, Diego.
Pero Sebastián, en el Congreso también son grupos mayoritarios y...
Si no tienes un ministro, no mandas.
Y cuando tú tienes mayoría absoluta...
Y mira algún minoritario si... Si
no podemos vender esa idea.
Mayoría absoluta no va a haber en Europa...
No, ya lo sé que no va a haber mayoría absoluta.
Durante muchas décadas. Durante muchas décadas.
Pero que un eurodiputado de los 500 y algo que son, que representa, no representa absolutamente nada.
Representa a una comunidad autónoma como Canarias, que está a 3.000 kilómetros de Bruselas.
Lo
que
representa Gabriel Mato. Gabriel Mato lo representa.
Gabriel Mato
forma
lleva
parte
hablando del plátano y de la agricultura canaria hace 30 cosas, años, puede... y no se ha modificado.
¿Cómo que
nada?
No? Gracias,
ese
gracias.
Solo...
Y si no pregúntaselo a los agricultores. No, pregúntaselo a los agricultores y los ganaderos. ¿Entiendes? Pregúntaselo a los agricultores y a los ganaderos.
Ese eurodiputado único, Sebastián, que tú dices que único no va a hacer nada, entre otras cosas, puede remover las conciencias de los diputados españoles que sí que tienen
por
que
ejemplo,
defender algunas cosas. Por ejemplo,
o sea,
él solo puede hacer que los eurodiputados del PSOE y del PP digan, tenemos que apoyar esto. Y entonces ya pasa de ser de uno a ser no sé cuánto.
Escucha esta cuña, mira. Vota Europa, vota Diego Calvo.
No, Diego Calvo no se presentará. Pero sí me gustaría tocar la conciencia de que sepamos, por lo menos, a qué estamos votando. Que si no sabemos lo que estamos votando, que no entendemos lo de la circunscripción única, qué se vota y qué se decide en Europa.
Que para votas que al vaya... PNV. Que votas al PNV.
Eso es un discurso malintencionado.
No, malintencionado, es la realidad.
Cuando y el Vasco vota al Canario. Y el PNV vota al Canario.
Cuando vea,
y el que
no,
vota. Y el que
el
vota
Vasco va a votar al PNV.
Eso es distorsionar la realidad. No. Hay un sistema electoral que obliga
que no
a
te
una
circunstancia. Que no te va a dar con los votos que van a conseguir.
Pero entonces no
te
votamos.
Va a dar.
Como no te va a dar,
no
votamos.
No.
Vótame a mí, que yo voy a defender el plan.
Vamos a verlo.
No.
Porque esta mañana oía que incluso hay partidos que formaban parte del grupo de Junts y compañía que han dicho que van a dar el voto al PNV. O sea, que a ver si el beneficiado puede ser
Carlos Alonso.
Al final Carlos Alonso, ojalá.
Pero no está en la...
Pero PDeCAT, por ejemplo, que forma parte del conglomerado, ese PDeCAT,
sí, porque la elección anterior, sí.
Y lo de Illes Balear, y lo de Carabay, y lo de Arrabatia, que están formando coalición, y los que están en Esquerra Republicana, que son todos los republicanos de todas las comunidades autónomas, y lo de Sumar. Hay que ir en coalición.
Los de Sumar van a votar a Sumar.
Bueno, pues que sepan ustedes que el grupo de liberales es el de Ceu.
Porque además Nueva Canaria... Ceu
irá al grupo liberal.
Nueva Canaria va a consumar.
Lo voy a plantear de otra manera. Me da mucha pena que los diputados de una región, por ejemplo, la Canaria, de cualquier partido mayoritarios nacionales, puedan llegar a verse sometido por un solo voto de una fuerza política de esa comunidad autónoma. Es lo que quiero decir, que se supone que la fuerza que deberían de tener todo el PP y todo el PSOE, por ejemplo, de Canarias en un Madrid, o de Extremadura o de Andalucía, en un Madrid, en un Parlamento, tendría que ser suficiente para defender nuestros intereses. Y no que haya que depender de un solo voto de una diputada regional para que se puedan traer cosas de sentido común que me deben, que me merezco, que quiero el mismo reparto que Asturias. Esto es a lo que me refiero, que hay algo aquí que no está funcionando bien porque uno a veces tiene el poder de lo que vemos que tiene el poder, ¿no? Y que es un cambio de cromos, ¿no? Tengo más, pues consigo más para mi tierra, ¿no? Es que también hay diputados del PP canario, joder.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. No solamente es conseguir algo más por la tierra, sino que se nos escuche y que se nos entienda y que se comprenda que Canarias tiene una diferencia con respecto al territorio continental. Y eso, por suerte o por desgracia, al único que se lo ha escuchado ha sido al diputado o diputada de Coalición Canaria en Madrid y al diputado que
trae a Gabriel Mato y la entrevista, verás tú, que habla de Canarias.
No será porque no se lo he pedido.
Bueno, pues será eso, que estás enfadado y cabreado.
No, yo se lo voy a decir. Es decir, que ¿cuántas veces ha reclamado lo que va a reclamar ahora, anteriormente?
Ya, bueno.
¿Podrá luego compaginar el tema político y la radio una vez que te nominen ya y estés elegido o no? ¿Cómo lo ves?
Yo no me voy a presentar nunca más a ningún partido político.
Pero
yo
vamos a ver. Nunca digas de esta agua no beberé.
No.
Ni este cura no es tu padre.
Vamos a ver. Yo voy a decir siempre lo que creo, lo que pienso. Hasta que el día que alguien me diga de arriba, oye, mira, no digas más lo que pienses. Entonces me iré a otro sitio donde me dejen decir lo que pienso. Y de verdad que lo creo positivamente. Me cuesta trabajo pensar que la ideología esté por encima del territorio cuando se está votando en Europa. Me cuesta trabajo que alguien pueda decir, es que la ideología es más importante que el territorio. En Europa, no en un ayuntamiento, no en el cabildo. Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer en cada ocasión, pero no es lo mismo votar al Cabildo Insular de Tenerife que votar al Parlamento Europeo. Bueno, no es lo mismo.
¿Cuándo viene
López Aguilar? La disciplina es lo que se impone, desgraciadamente.
López Aguilar, cuando viene, dice
el miércoles.
El
y Gabriel Mato está pendiente de confirmar el viernes.
El lunes vuelve a ser de izquierda, no te preocupes, está tranquilo.
Yo soy de izquierda. Yo he votado a Podemos, las cosas como son. He votado a Podemos.
López Aguilar es capaz de convencer a...
Sí.
El viernes, si es el último, es Gabriel Mato, pues vendrá del PP.
Fernando le vende hielo a...
Sí. Vamos, bueno, López Aguilar...
Y me cae bien a mí Fernando López Aguilar. Sí, su trayectoria política no me desagrada. Lo único que no fue presidente de la comunidad autónoma cuando
ganó las elecciones, que debería haber sido. Bastante sectario, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer?
Sí. Bueno,
no fue presidente...
Cuando fue ministro...
Y se fue.
Porque podría habernos sido presidente y quedarse.
Y no volvió.
Lo obligaron.
Clavijo también se fue.
Lo obligaron a irse.
Sí, pero él se fue físicamente.
Para Europa.
Entiende, y Clavijo se va, pero sigue aquí.
Pero es que a López Aguilar no había Dios que lo aguantara. Y se mete lejos.
Tenía amigos aquí en el PSOE.
En su propio partido tenía amigos que
tenía
no
amigos
veas,
finos. Bueno, pues Sebastián, Álvaro, oye, Manolo, gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere, que volvemos a hacer
puntual. Seguiremos hablando de las elecciones europeas.
Feliz semana.
Feliz semana.